Carlos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
La lupa,
en este estudio se aborda 1954,
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
¡Ya levántense! ¡Arriba México! ¡Arriba madrugadores! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. A los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Dicen por ahí, Arriésgate, no te quedes con las ganas de saber qué pasará. Lánzate, atrévete, vive, disfruta el éxito y aprende de los errores. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es viernes 15 de julio del 2022. Son las 5 de la mañana con 3 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Buenos días, pues ya llegando a este inicio de fin de semana. Y bueno, siempre que cae en viernes también la quincena se complica la vialidad en diferentes calles y avenidas. De momento, ¿sí?, a muy buena velocidad, pero conforme avancen las próximas horas, seguramente habrá problemas en la circulación. Además, que estamos en temporada de lluvias y esto pues también puede complicar la vialidad en diferentes zonas de la capital. Así que tómalo en cuenta para llegar a tiempo a las citas, a la escuela, al trabajo, a diferentes puntos donde sea su destino. En el transporte público también ya opera de manera normal. Metrobús en el Estado de México, el Metrobús, las diferentes líneas del metro, y bueno, la línea 1, que sigue con ese transporte alterno, tomarlo en cuenta para mí, también para llegar a tiempo. Pero, pues la información en materia de vialidad.
En materia de vialidad nos podemos mover en este momento con facilidad. Víctor, en materia de seguridad y justicia, ¿qué pasa con los implicados en la tragedia de la línea 12 del metro? ¿Qué pasa con los detenidos del operativo en Topilejo?
Bueno, en materia de la línea 12 del metro, esta audiencia maratónica que finalmente inició a las 10 de la mañana y terminó ya prácticamente apenas hace unas horas en los juzgados, en los tribunales, pues Gabriel Regino, quien representa sobre todo a empresarios, algunos implicados, exfuncionarios, entre ellos Enrique Orcasitas, que fue el exdirector del proyecto Metro, pues señala que definitivamente esto es un asunto político, pues simplemente pues para beneficiar las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, sobre todo al evitar a toda costa pues que se cite a declarar, a comparecer a la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, y bueno, pues solicitó la duplicidad del término pues para seguir presentando pruebas a favor de sus clientes. En cuanto a Teófilo Benítez, quien representa a algunos de las víctimas, pues dice que definitivamente también por parte de las autoridades pues hay sobre todo la negativa de indemnizar, de cubrir la reparación del daño, y bueno, pues de las dos partes simplemente se quejan sobre todo de la actuación de las autoridades capitalinas. Y por otra parte, Vero, pues también el día de ayer, pues también actividad en torno a que fueron trasladados a la penitenciaria de Santa Bárbara de Atitla 10 de los 14 detenidos. ¿Por qué solamente 10? Bueno, 4 personas, finalmente se comprobó 2 de ellos, trabajadores de un refugio de perros, que eran en predios contiguos a este lugar donde estaba esta casa de seguridad, sí. Y otras 2 personas también, que se encontraban también en otro de los predios, simplemente la policía pues los vio en esas zonas cercanas y pues vámonos, ¿no? Se los llevó, sí, al Ministerio Público, y pues ayer, después de permanecer 48 horas, pues, demostró que estas 4 personas pues no tienen que ver nada con esta banda delictiva. Pues parte de lo que se dio el día de ayer, hoy se espera que comparezcan a estos sujetos en las próximas horas, de lo cual estaremos pendientes.
Ahí está. Gracias, Víctor Sandoval. Buen fin de semana. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Vero, buenos días.
Muy buenos días. Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Comenzamos también de nueva cuenta con lluvia. Desde las 2 de la mañana ha estado cayendo agua en la zona metropolitana, aunque de manera leve. Sin embargo, esto provoca de nueva cuenta el piso mojado para que manejen con precaución. También las personas que circulan por la avenida González Gallo a la altura de R. Michel, esto a la altura de del Parque Agua Azul en Guadalajara, tengan precaución ya que ya fue cerrada por completo debido a obras de introducción de drenaje, así de que va a estar varias semanas cerrado esta calle a la redonda, así de que esto va a provocar pues problemas viales para todos los que ingresan hacia la zona centro, o bien para todos los que van de salida en dirección hasta la carretera Chapala. Bueno, tomen también tomen su tiempo para que eviten pues llegar tarde, ya que con esto se va a complicar mucho más. También, por otra parte, informarte que, bueno, en las últimas horas ocurrió un accidente que dejó saldo de 2 personas muertas y 4 lesionadas. Esto ocurrió luego de que unas personas que estaban trabajando en un centro de abasto de pipas de agua ingresaron, sí, a un pozo de unos 5 metros de profundidad para tratar de limpiar el sitio. Sin embargo, dejaron una bomba trabajando. Esta bomba era de gasolina, empezó a hacer combustión y esto provocó la intoxicación de estas personas, dejando este saldo. Se ocurrió en la calle de Vicente Guerrero y la calle 3, en la colonia de Vicente Guerrero, en el municipio de Zapopan, muy cerca de la base aérea. Así que ya cuando llegaron los bomberos, se dieron cuenta de que esas personas estaban muy mal, 2 ya estaban sin vida, así que se tuvo que hacer el rescate correspondiente. Y también se registró una volcadura de un tráiler de mensajería sobre la autopista a Tepic, esto muy cerca de lo que es la venta del Astillero en el municipio del Arenal. Aquí, por fortuna, el conductor resultó ileso, pero sí, el automotor quedó completamente calcinado de lo que es la parte de la cabina. Estuvo la autopista cerrada por varias horas y ya a este momento ya fue retirado el automotor y volvió todo a la normalidad. Pues parte de lo que tenemos, Vero, muy buenos días.
Muy movido, muy movido. Gracias, Toño Neri, que tengas buen fin de semana.
Hasta luego, buenos días.
Buenos días.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. México registró en las últimas 24 horas 34,885 nuevos contagios de COVID-19 y 74 muertes. Canadá autorizó el uso de la vacuna Moderna para niños de 6 meses a 5 años. Países Bajos detecta el primer contagio de Centurión. Se trata de una subvariante de Omicron. En más noticias, el operativo en Topilejo fue un éxito, dice la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, liberan a 4 de los detenidos en Topilejo. 10 ingresaron a Santa Marta, Catitla. Imputan a 8 exservidores públicos por el colapso en la línea 12 del metro el año pasado. Y murió Ivana Trump, la primer esposa del expresidente Donald Trump. Son las 5 de la mañana con 13 minutos. Que no se le haga tarde, que no se le haga tarde. Salga con tiempo, sobre todo si va a ocupar la ruta 1 del metro en su tramo Pantitlán Salto del Agua. Recuerde que se echó a andar la remodelación y la modernización de este tramo de la línea 1 del metro, la línea que corre de Pantitlán a Observatorio. Es la más antigua, es la más antigua de la Ciudad de México. Está en modernización, está en reparación. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues que el tramo de Pantitlán a Salto del Agua hay que hacerlo a bordo de camiones RTP, a bordo del Metrobús, de Mexibús, todos estos transportes alternos que se han instalado para que podamos movernos. Así que si usted va a ocupar esa ruta, hágalo con tiempo, 5 de la mañana con 14 minutos. También le recuerdo que tiene a su disposición la línea 5 del metro que corre de Pantitlán a La Raza, a Politécnico de Pantitlán, a Politécnico, y también la línea 9 de Pantitlán a Tacubaya. Así que ahí están esas alternativas y vamos a seguir cuidándonos, ¿eh? No baje la guardia, por favor, no baje la guardia frente a los contagios del COVID-19. Está muy, muy intensa, ahora sí que la contagiadera de COVID. Le aseguro que todos conocemos en este momento a alguien que está contagiado. Así que no bajar la guardia, lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, sobre todo agua natural, consumir cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar lugares cerrados, evitar las aglomeraciones. ¿Usted no puede quedarse en casa? Bueno, tiene que salir, adelante, pero por favor hágalo con todas las medidas sanitarias presentes, usando cubrebocas, llevando gel antibacterial. También le recuerdo que hoy es viernes, no circulan los autos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Ándele, lleve su cubrebocas, lleve gel antibacterial, límpiese las manos constantemente. En todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Sandra Tapia, el panorama del COVID-19 en las últimas 24 horas. Adelante, buenos días.
Vero, te saludo, buenos días. El reporte técnico de la Secretaría de Salud sobre los casos de COVID-19, sobre esta pandemia que ya lleva más de 2 años, vamos a hacer 2 años y medio de esta pandemia. Sigue avanzando la quinta ola, pero llama la atención, Vero, que estas últimas 24 horas se redujeron estos contagios que venían como incrementándose durante estos días. En esta ocasión, en estas últimas horas, de hecho, hay una reducción de casos en un día. Así que se ubica en 34,885 nuevos casos de coronavirus COVID-19. Es una buena noticia. Habrá que darle seguimiento a esta cifra. La próxima semana veremos cómo se va desarrollando, si son más o menos casos. Me parece que es una muy buena cifra después de que casi llegamos a los 38,000 casos en estos días. Así que se reduce en estas últimas horas y se ubica el acumulado en 6,373,876 contagios desde el inicio de la pandemia. Es el acumulado. De la misma manera, el acumulado de personas que murieron es de 326,335 personas. Y en estas horas, en estas 24 últimas horas, se registraron 74 personas que murieron por esta enfermedad. De hecho, llama la atención que creció en las últimas horas la ocupación de camas hospitalarias generales para los enfermos de COVID-19 es de 18% y para las personas que necesitan un ventilador es de 4%. Y por último, los casos activos cerramos con 246,774 casos, que son las personas que tienen los síntomas de COVID-19 y sus variantes en las últimas 2 semanas. Vero, buen fin de semana.
También para ti, Sandra Tapia, gracias por la información esta mañana. En otros temas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que fue todo un éxito el operativo en Topilejo. Evangelina Hernández, buenos días.
Vero, muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, agradeció de manera pública a la policía por el exitoso operativo, dijo, que se realizó en Topilejo. En particular, dio las gracias y felicitó al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, por su trabajo y su valentía, aseguró, permanente.
Fue exitoso el operativo, en realidad, con todas las dificultades, por las detenciones que hubo. Agradecerle a la policía de la Ciudad de México, a quien pido un aplauso. Mi mayor reconocimiento al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Que ha cambiado la mística, ha cambiado al cuerpo de la policía, pero además por tu valentía, Omar, permanente.
También mandó un mensaje a todos los capitalinos.
Que sepan los habitantes de la Ciudad de México de nuestro compromiso irrevocable, irrenunciable por la seguridad de los habitantes de la ciudad, por su felicidad, por su vida digna, porque las familias de la Ciudad de México se sientan siempre seguras. En eso estamos y en eso vamos a seguir.
Hasta aquí la información.
Gracias, Evangelina Hernández. Muy buenos días. Qué gusto saludarte esta mañana, Rocío Jardines. Adelante con más información.
Pero muy buenos días, y esperar a que se investigue fue el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador al negar que el gobierno federal cuente con información de la presencia y operación del grupo delictivo Los Chapitos, grupo vinculado al cártel de Sinaloa. En el marco de la presentación del informe Cero Impunidad durante la mañanera, el primer mandatario reconoció que el tema no fue tratado en la reunión del Gabinete de Seguridad este jueves.
Eso hay que esperar que se investigue. Nosotros todavía no lo tratamos en la mesa. Eso no tenemos toda la información. Surge por lo de Topilejo. Entonces, a partir de ahí es un trabajo de investigación que hizo el gobierno de la Ciudad de México, pero nosotros todavía no tenemos información.
Tras el operativo del pasado martes, Vero, en el poblado de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, donde fueron detenidos 14 presuntos integrantes de dicha célula y se liberó a 4 personas secuestradas, el jefe del Ejecutivo Federal comentó que si bien la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, participa en las mesas de seguridad de los lunes, aún no se ha dado información al respecto. Es el reporte.
Gracias, Rocío Jardines. Gracias por mantenernos muy informados sobre las declaraciones del presidente López Obrador. En más informaciones y en más noticias, en las últimas horas, vaya, vaya Tacubaya, se volvió polémico un audio que fue filtrado, en el que se escucha a Gerardo Sánchez Sansores, el sobrino de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, pues pidiendo mordidas para pedir permisos de construcción en zonas exclusivas de la Ciudad de México. Esto cuando este muchacho se desempeñaba aquí en la alcaldía Álvaro Obregón, donde Laida Sansores fue alcaldesa. Y bueno, pues en este audio que vamos a escuchar, Se escucha al muchacho muy feliz y muy contento cómo se hacen los negocios, cómo se pide mordida, de a cuánto es la mordida para poder otorgar permisos de construcción en zonas exclusivas de la Ciudad de México. Vamos a escuchar al sobrino de Laida Sansores, Gerardo Sánchez Sansores, que pues sí, habla muy campante y muy feliz, salpicando a doña Laida Sansores, a su tía, exhibiendo cómo pide mordida su sobrino. Vamos a escuchar.
López Obrador, es una gente tan arrogante. ¿Por qué nuestro presidente, ni lo quiero decir, pero es una tragedia? Es una tragedia tener a un hombre mentecato que no tiene ningún escrúpulo. Y creo que para nosotros, pues esto es una lección. Es insultante.
Bueno, este audio que acaba de escuchar usted es el audio de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, refiriéndose al presidente López Obrador. Exhibieron este audio de Laida Sansores en el que supuestamente llama arrogante al primer mandatario. Laida Sansores se vio envuelta en las últimas horas en este escándalo luego de que el diputado panista Jorge Triana filtrara el audio en el que supuestamente la mandataria llama al presidente López Obrador arrogante. Pero también tenemos el audio de su sobrino que anda pidiendo moches y anda negociando y pidiendo mordidas para otorgar permisos de construcción en la alcaldía Álvaro Obregón cuando pues la titular de esa alcaldía era su tía, Laida Sansores. Escuchemos.
Aquí, 5 o 10 millones para que yo te suelte la licencia. Y si no, te avientas 3 años más en donde tú no construyes. Eso es un área donde no se permite construir. Cualquier cabrón que quiera hacer un edificio, que necesite una un permiso, que necesite... Tú vas y pregunta, oye, me tengo tal predio, quiero sacar una licencia, y el permiso te cuesta por punto uno. Un departamento en México, ¿cuánto cuesta? En una zona cerca de Pedregal, ¿cómo cuánto crees que te pueda llegar a costar un departamento? Vamos a ponerle 4 millones. Multiplícalo por 200. Son 800 millones de pesos. ¿Cuánto quieres darle de mordida el 10? Son 80 milloncitos. Bueno, pues como con cuántos me voy a quedar yo con estos, de estos, o con cuánto te vas a caer.
Así es como venía negociando Gerardo Sánchez Sansores, el sobrino de Laida Sansores, cuando fue alcaldesa aquí nomás a la vueltecita, en la alcaldía Álvaro Obregón. En medio de esta guerra de audios, ya ve que doña Laida Sansores en su programa El Jaguar, los martes de Jaguar, pues un martes sí y el otro también, se trae a salto de mata al dirigente nacional del PAN, Alejandro, del PRI, Alejandro Moreno, pues sacándole sus trapos al sol. Bueno, pues ahora le sacaron sus trapos al sol a Laida Sansores y su familia. ¡Ay, qué bonita familia! Vámonos a otras noticias, a cosas de la política. Pues como que la oposición no está viendo muy mal a Ricardo Monreal, ¿eh? Cuéntanos, Evangelina Hernández, ¿de qué se trata?
Auditorio, Vero, muy buenos días. Para informarles que el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que no hay que cerrar ninguna posibilidad para que el senador Ricardo Monreal pueda ser el candidato de una alianza opositora para el 2024. Vamos a escucharlo.
Sobre todo, ¿sería uno de sus candidatos dentro de la alianza?
Yo digo que no hay que cerrar ninguna posibilidad de que esto suceda y que ellos tomen sus propias decisiones en el momento en el que lo consideren. Nosotros, insisto, estamos impulsando un proceso de confluencia y no es que nosotros vayamos a aceptarlo de regreso acá al PRD, sino que estoy hablando de la posibilidad ante una necesidad nacional de confluir en un gran frente.
En entrevista, el perredista dijo que cada partido debe seguir con su proceso interno de elección de candidatos. Sin embargo, afirmó que hay que recordar que personas como Ricardo Monreal estuvieron en determinado momento de este lado luchando contra el autoritarismo. Ahora ellos tendrán que entender que la batalla es seguir luchando por una república democrática que respete el equilibrio de poderes, las libertades y derechos que, dijo, desde el otro lado están socavando. Sobre las opiniones del dirigente Marco Cortés sobre el senador Ricardo Monreal, esto dijo el dirigente perredista.
Lo que yo entendí que dijo Marco Cortés fue que, pues, si Monreal, en este caso concreto, porque se refirió a él expresamente en su declaración, reconoce que este gobierno ha sido un completo fracaso en todos los frentes, entonces que sea bienvenido, dijo Marco Cortés. No dijo le cerramos la puerta definitivamente a nadie, porque hay que estar abiertos. Hoy el país necesita de todas nuestras posibilidades de sumatoria de fuerzas.
Hasta aquí la información, excelente viernes.
Pues ahí está, mira, no lo están viendo nada mal a Ricardo Monreal. ¿Y qué dice Gerardo Fernández Noroña? Él también es presidenciable, lo conocen mucho, es muy popular, dice. Cuéntanos, Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el Partido del Trabajo tiene ya su propia corcholata para el 2024. Se trata del diputado federal Gerardo Fernández Noroña, quien goza de mayor popularidad que los aspirantes más visibles de Morena. Así lo expresó el también legislador petista Reginaldo Sandoval, quien aseguró que el polémico Fernández Noroña está listo para competir por la candidatura presidencial de la coalición Juntos Hacemos Historia a través de una encuesta popular, como lo ha propuesto el propio presidente López Obrador. Vamos a escuchar.
Nosotros sí tenemos nuestro candidato para el 24. Para nosotros nuestra propuesta ya listo para la encuesta, pues es Noroña. Mucha gente sí lo quiere, que se mida en la encuesta. Noroña les gana todos los sondeos hasta ahorita. Por eso les digo a los propios de Morena y les hago un llamado a la unidad y que vean lejos. Pongan en prioridad la 4T. Pongan en prioridad la transformación, que no estamos luchando por cargos, que no estamos luchando por huesos, estamos luchando por seguir encabezando desde la presidencia de la República la transformación de México, la cuarta transformación.
El ex coordinador parlamentario del PT en San Lázaro dijo que en el caso del candidato petista para gobernador del Estado de México, su gallo es el exdiputado Óscar González Yáñez, y para Coahuila aún no tienen definido a su postulante. Reginaldo Sandoval se pronunció a favor de mantener la alianza Morena-PT-Partido Verde, pero advirtió que debe prevalecer la unidad sin imposiciones, porque de lo contrario la suerte de la 4T podría estar en peligro. Vamos a escuchar.
debemos de garantizar ir juntos y ganar el Estado de México y ganar Coahuila y ganar la presidencia de la República el 24. Y sostengo que como resolvamos el 24 ahora, es la vida que va a tener la 4T. Si lo resolvemos muy mal, es probable que en la intermedia no la quiten. Y si la resolvemos muy bien, la 4T tiene vida para largo plazo. Yo estoy porque nos mantengamos en la unidad.
El diputado Reginaldo Sandoval recordó a Morena que la coalición Juntos Hacemos Historia no solo busca una alternancia política que dure solamente 6 años, sino una ruptura política con el pasado para lograr una transformación de fondo que perdure en el largo plazo en México. Pero el reporte que tenemos.
Gracias, Jaime Brajero, por la información. En otros temas, se registró un caso donde golpearon a un joven, a un estudiante en la UNAM. Cuéntanos, Octavio García, ¿de qué se trata?
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, un gusto saludarte. Lamentablemente así es. Un estudiante que se encontraba cerca del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, con un grupo de amigos fue objeto de tremenda golpiza por parte de un integrante del Cuerpo de Seguridad UNAM. Los compañeros de este integrante del Cuerpo de Seguridad de la máxima casa de estudios justificó la agresión al señalar fue su culpa por no irse. Y es que según versiones de los propios agredidos, ellos se paseaban con sus patinetas por Ciudad Universitaria cuando fueron abordados por un grupo de guardias de seguridad quien aparentemente buscaban desalojarlos. En el video compartido en redes sociales desde la cuenta @leotomasx se puede ver a varios hombres adultos trabajadores de seguridad UNAM violentando a un grupo de estudiantes. Se aprecia a un joven tirado en el suelo entre el asfalto y la banqueta con un guardia de seguridad de la UNAM gritándole sin dejarlo levantar. El guardia, vestido con una camisa negra, pantalón de mezclilla, zapatos café y lentes, intimidaba al estudiante mientras le decía ¡cállate ya! Los sujetos llegaron en un auto identificado como parte de la seguridad universitaria con placas Z13-BCS. El joven agredido desde el suelo le repetía que él estaba hablando bien y mientras el guardia lo insultaba, otro más le dijo a sus amigos que se tenían que retirar. Mientras un guardia que sí portaba uniforme empujaba a quien grababa, el otro lo golpeó al estudiante que estaba en el suelo. Pues otro más le reclamó ¿por qué le pegas? Y cuando los amigos del estudiante comenzaron a reclamar que el guardia golpeara a su amigo, los demás guardias de seguridad de la UNAM justificaron la agresión de su compañero. Pues es que le están hablando y no quiere entender, es que no entiende, por más que se le esté diciendo retírate amigo, justificaba el guardia de seguridad de UNAM. Los jóvenes reiteraron que esas no son maneras, pero los guardias siguieron afirmando que había sido culpa del estudiante golpeado. Pese a la violencia del guardia de seguridad de la UNAM, sus compañeros no hicieron nada para contener las agresiones. El reclamo de los estudiantes es que la seguridad de la UNAM no cuida a los estudiantes, y varios comentarios al video afirman que la máxima casa de estudios no hará nada contra los trabajadores. Así se pondrán contra los que arman desorden en el estadio de CEU o quienes bajo el anonimato de las capuchas agreden las instalaciones de nuestra máxima casa de estudios. En fin, hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información. Híjole, qué complicado para este joven. O sea, ¿te llovió porque no te moviste? ¿Te llovieron los golpes porque simplemente pues te dijimos que te movieras? Como no te moviste, pues ahí te va tu patiza. Así trataron a este estudiante ahí en la máxima casa de estudios. Ahora vamos con más información porque, pues qué casualidad, diputados mexicanos en Ucrania. Jaime Brajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. El presidente del Grupo de Amistad México-Ucrania de la Cámara de Diputados, Riult Rivera, informó que junto con los también legisladores Salomón Chertorivsky, Jorge Álvarez Máynez y Julieta Mejía, los tres últimos del partido Movimiento Ciudadano, arribaron este jueves a la ciudad de Kiev, donde realizan reuniones con senadores y diplomáticos de Ucrania y también de Polonia. Explicó que el objetivo de esta visita es conocer de cerca la situación que sufre Ucrania y manifestar solidaridad con su pueblo anteponiendo la lucha por los derechos humanos y el respeto al derecho internacional. Además, el diputado panista dijo que reconocer la enorme labor que hacen los países cercanos a Ucrania, como Polonia, que se ha sumado a la recepción y asistencia de miles de refugiados ucranianos que han llegado a Polonia. Este es otro de los objetivos. Riul Rivera recordó que México es un país de cultura pacifista que busca el reconocimiento, el respeto y el fortalecimiento, pero sobre todo refrendar lazos de solidaridad con países como Ucrania. Por su parte, el coordinador de los legisladores del Partido Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Jorge Álvarez Máynez, publicó en redes sociales un breve video en el que explica que la invitación fue hecha por el Parlamento ucraniano y que esta comisión, conformada por apenas 4 diputados mexicanos, acude de manera abierta al diálogo. al conocimiento, pero sobre todo los legisladores asisten empáticos con la situación de refugio y hermandad con el pueblo de Ucrania. Vamos a escuchar.
Es una guerra sumamente desventajosa, desigual, que condenamos enérgicamente y que por eso decidimos hacer esta visita a invitación del gobierno de Ucrania, del Parlamento de Ucrania, y estar aquí, estar en Kiev, en Ucrania, condenando enérgicamente la invasión militar desde nuestra representación en el Congreso de México y desde nuestra posibilidad como seres humanos de manifestarnos frente a la guerra y a la vulneración de la paz y de la libertad de un pueblo soberano, autónomo como el pueblo ucraniano.
Los legisladores mexicanos que se encuentran en Ucrania resaltaron las cifras que publica el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre los efectos colaterales de esta guerra que ha tenido el mundo. Por ejemplo, los más de 70 millones de personas que han caído en situación de pobreza a consecuencia del alza en los precios de energéticos y alimentos básicos. Es decir, el incremento de pobreza es aún más drástico que cuando estalló la pandemia de COVID-19. Pero el reporte que tenemos.
Gracias por la información. Jaime Obrajero, pues ahí está, los diputados mexicanos se dieron una vuelta por Ucrania. En otras noticias y en otras informaciones, pues siguen llegando los cuerpos de los connacionales que murieron en el tráiler abandonado allá en San Antonio, Texas. Adelante, Sandra Tapia.
Así es, Vero, te saludo, buenos días. El Instituto Nacional de Migración informó que este jueves en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, aterrizó el tercer vuelo de cuatro que fueron programados para repatriar a los cuerpos de los mexicanos que murieron en junio pasado en un tráiler de carga en la zona metropolitana de San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Murieron más de 50 migrantes en unas condiciones lamentables de hacinamiento, de asfixia, de golpes de calor. Y justamente el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación recordó que se trata de los cuerpos de connacionales Jesús N. y Pablo N. del estado de Veracruz, Pablo, José y Óscar N. de Guanajuato, Julio N. de Chiapas y Marcos N. del estado de Oaxaca. También Migración puntualizó que para este viernes se tiene contemplado un último vuelo de repatriación en el que se transportarán los dos cuerpos restantes de estas personas que murieron. Son 25 connacionales que pues solicitaron justamente a sus familiares que fueran repatriados después de que murieron en estas lamentables condiciones. También indicó que los 16 féretros trasladados este miércoles a nuestro país durante esta semana ya se encuentran en sus respectivos hogares de origen. De hecho, se llevan a cabo estos funerales, estas velaciones a los restos de los connacionales que murieron en esta situación y que en diversos estados ya tienen los cuerpos sus familiares para darles, pues ya sea sepultura o para cremarlos. Vero, es el reporte.
Gracias Sandra Tapia. Pues así están las cosas con la repatriación de los connacionales que perdieron la vida allá en Estados Unidos en este tráiler de la muerte en el que se convirtió este tráiler que pretendía internarlos en la Unión Americana y que los abandonaron allá en San Antonio, Texas. Pues ya estamos en el verano y ya se habla de una derrama económica. Adelante, Octavio García.
Así es, Vero, muy buenos días, te saludo con gusto. De acuerdo con datos de las 257 Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo que forman parte de Concanaco Servitur México, la derrama económica esperada para este periodo vacacional que abarca los meses de julio y agosto será superior a 670 mil millones de pesos. Los destinos turísticos más buscados serán los de Sol y Playa, Pueblos Mágicos en segundo lugar, grandes ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y ciudades coloniales y centros vacacionales de fin de semana. Es decir, que las preferencias sobre los destinos turísticos se mantendrá. La ocupación promedio será de 85%, mientras que en destinos de gran afluencia como Cancún, Mazatlán, Puerto Vallarta, Acapulco y Los Cabos podría alcanzar un promedio de hasta 95%. En cuanto al número de visitantes, se espera que 55 millones de turistas recorran el país. De esto, la expectativa es que el 45% utilice empresas formales de hoteles y moteles para su hospedaje, 30% haga turismo familiar, es decir, se hospede en casa de familiares y amigos, y el 25% corresponda a turismo de hospedaje compartido, o sea, a través de las plataformas de renta de casas y departamentos. Datos de las mismas cámaras empresariales señalan que la estancia promedio esperada será de 4 noches de alojamiento en destinos turísticos de playa y de 7 noches para las demás modalidades. A pesar de que todos los semáforos epidemiológicos están en color verde, el organismo hizo un llamado a todos los turistas, prestadores de servicios y a todo el público en general a seguir tomando sus precauciones y respetar las medidas de higiene y seguridad que señala cada autoridad. Pedimos que tomen todas las medidas para que sus viajes sean seguros, llevando a cabo todas las precauciones necesarias durante sus viajes por carretera, con el fin de que lleguen sanos y salvos a sus destinos. Se espera que de los 25 millones de viajeros que utilicen vía aérea para trasladarse a sus destinos turísticos, 20 millones sean turistas nacionales y 5 millones procedentes del extranjero de países como Canadá, Estados Unidos y Europa principalmente. Esperemos que este llamado que hace la Concanaco Servitud no sea como un llamado a misa y así no contribuyamos a aumentar el número de contagios. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, Octavio. Gracias por la información esta mañana. Vamos a una pausa breve y regresamos con más. Las primeras planas, pasamos la estafeta informativa, sin antes, deportes y la mirada global. Ya volvemos.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. ¿Escuchas? W Radio 96.9.
Si es verano,
es W. En W Radio, así las cosas.
El espacio informativo de W Radio.
En Así las cosas están Gabriela Barkentin y Javier Risco, con la información, el análisis y las noticias.
Vamos a escucharlos.
Está el análisis de Tito Garza, el panorama internacional de Mauricio Meshulam, el entretenimiento con Susana Moscatel, la lingüística con Paulina Chavira. Así las cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco, lunes a viernes, 6 de la mañana, por W Radio. Vamos a escucharnos.
El Tour Águila, en exclusiva por W Radio.
Desde Las Vegas, Nevada.
El América se enfrenta contra el Chelsea de Pulisic y Silva.
Sábado 16 de julio, en punto de las 9 de la noche. Si es América, es W.
Si es radio, es W.
96.9. Noticias. W.
Dentro de Indonesia, en Europa,
en mí. Y hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto saludarnos en viernes y además es quincena, así que a desquitar el sueldo. La agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, informó que ha hecho el mayor decomiso de pastillas de fentanilo en California. Alrededor de 1 millón de píldoras que le hubieran reportado al cártel de Sinaloa una ganancia de hasta 20 millones de dólares. El cargamento fue localizado en el interior de una residencia en Los Ángeles, uno de los principales centros de distribución de los cárteles más grandes de México, identificados como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Las autoridades reportan que ambas organizaciones delictivas están enfocadas en la fabricación de píldoras de opioides falsas que cruzan por la frontera, las transportan a otras ciudades y luego las venden incluso por las redes sociales. Vamos a temas de COVID porque el número de nuevos casos del coronavirus reportados en todo el planeta subió por quinta semana consecutiva. Esto lo dio a conocer la Organización Mundial de la Salud. En los últimos 7 días se reportaron 5.700.000 nuevos contagios confirmados y 9.800 defunciones. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, afirmó que la pandemia sigue siendo una emergencia global y mientras el virus circula libremente, los países no están gestionando de forma eficaz la carga de la enfermedad. Por otra parte, en Canadá fue aprobada la vacuna contra COVID de Moderna para niños de 6 meses a 5 años. Se trata de la primera en el país para este grupo de edad. Vámonos a Rusia y no hablaremos de temas militares, pero sí de opresión. Y es que el presidente Vladimir Putin continúa con su política en contra de la comunidad LGBT+, pues legisladores de su partido, que controlan el parlamento, han propuesto ampliar la llamada ley de propaganda gay y queda prohibido cualquier tipo de publicación homosexual en cines, medios de comunicación y redes sociales. Esta ley vigente en Rusia desde hace 11 años se decretó con la finalidad de impedir las marchas del orgullo gay y, según el gobierno ruso, también tiene como objetivo evitar que los menores de edad tengan conocimientos de valores no tradicionales. La homosexualidad fue un delito en Rusia hasta 1993 y se clasificó como enfermedad mental hasta 1999. Y digamos que en esos años Rusia parecía que iría por el camino de aceptación social de las personas LGBT+, que estaba ocurriendo en Europa y en el mundo, pero la llegada de Putin al poder frenó cualquier posibilidad de inclusión o tolerancia a las diversidades. Para cerrar, y como parte de la colección Mujeres que Inspiran, Barbie rinde tributo a Jane Goodall, investigadora británica experta en chimpancés, a quienes estudió durante décadas. Lo peculiar es que esta es la primera muñeca fabricada a partir de plástico reciclado de los océanos. Y hasta aquí llegamos por hoy. Gracias, buen fin de semana.
Gracias, gracias a ti, Carla Santillán. Buen fin de semana, que la pases de maravilla. Tengo ya aquí en mi mesa de trabajo las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. Así amanece la prensa de nuestro país este 15 de julio. Reforma condiciona AMLO la inversión solar en su primera plana, su nota principal, y también en su primera plana dice: Peña pone a la venta Depar en Madrid, y se ven ahí las imágenes del lujoso departamento que ahora sí el expresidente Enrique Peña Nieto pone a la venta. Y después también en la primera plana una imagen que pues ha indignado y le dio la vuelta en las últimas horas a redes sociales, porque unos policías allá en Guanajuato, en San Francisco del Rincón, en la Purísima del Rincón, allá en Guanajuato, pues llegaron a una escuela, a una secundaria, y les dijeron a los muchachos: miren, les vamos a enseñar estas estrategias de rescate y de prevención del delito. ¡Ey, sácate las armas, sácate las metralletas, sácate las pistolas! ¿Qué? Sí, así como lo escucha. Los policías les dieron armas a los estudiantes. Les dieron la instrucción, estas armas de fuego, para que las sepan utilizar. Y ahí ve a los niños uniformados ahí apuntando con las armas y los policías dando la instrucción. Bueno, pues sin duda esto que ha sido reprobado por los padres de familia y por activistas. Ahí está, en la primera plana del periódico Reforma. El Universal, en su primera plana, dice: Marina arma plan para blindar a Dos Bocas del crimen. Y también dice: la Ciudad de México no será refugio de criminales, dicen las autoridades, esto luego del operativo allá en Topilejo. Excelsior, en su primera plana, destaca: cesan a 2,000 por corrupción en las aduanas. ¿En dónde? En las aduanas. También informa que Estados Unidos dará 260,000 visas de trabajo. Excelsior, en su primera plana. Milenio destaca: Ejército desmantela a Chapo 71 laboratorios durante junio. Híjole, pues no es poquito, ¿eh? El Ejército desmanteló a Chapo 71 laboratorios durante el mes de junio. Y también en su primera plana, pues una imagen con los féretros donde dan el último adiós y despiden con flores y cantos a 14 muertos en el tráiler abandonado allá en San Antonio, Texas. El Financiero, tocan los precios del crudo, niveles de preguerra. El Economista, alimentos, bebidas y tabaco en junio, con la inflación más alta en 23 años. Nada de que las cosas están baratitas, no, todos los días suben. Y en la Jornada, en su primera plana, congela juez la multa histórica de 9,145 millones de pesos a Iberdrola, a esta compañía española. Le congela un juez la multa histórica de 9,145 millones de pesos. Y también en su primera plana, la Jornada destaca esta imagen
de cómo los policías en Guanajuato pues instruyen a los estudiantes de una secundaria cómo usar las pistolas, cómo usar las metralletas, y órale, mira, apúntale bien aquí, párate bien, agárrala con fuerza y ahí va. Imagínense, los policías enseñando a los estudiantes el manejo de armas. Como ustedes lo pidieron, todos los viernes, El Viaje Sónico, de León Ortiz.
Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna.
Y luchó contra la injusticia.
¡Es momento de...
¡Apúntele bien!
¡Viaje Sónico!
¡Atención, atención! Tenemos información importante de los chinos, ya que estos señores han recibido señales extrañas de otro universo.
Gracias a su telescopio terrestre,
Sky Eye.
¡Oh, Dios! ¿Qué sucede con la imagen? ¡Ve a la cámara 2!
¡No, no puedo! ¡Algo sucede!
¡Entonces ve a la 1! ¡Ve!
Y bueno, la noticia fue revelada por un informe del periódico oficial del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China,
con sede en Beijing.
Que curiosamente, este artículo fue borrado minutos después.
La civilización marciana se ha desarrollado bajo la superficie del planeta.
El telescopio Sky Eye mide 500 metros de diámetro
y es el más grande del mundo.
Se encuentra en la provincia china de Guizhou. Se dice que este telescopio pudo haber detectado señales electromagnéticas que podrían tener orígenes extraterrestres.
Saludos.
Soy el embajador marciano.
Todo esto se está haciendo una investigación más a fondo por parte de la Universidad Normal de Beijing,
junto con el Observatorio Astronómico Nacional de la Academia de Ciencias de China
y la Universidad de California, Berkeley.
Debemos eliminarlo, señor.
Debemos establecer una línea de comunicación primero.
Me amo, te amo.
¡Misterio misterioso de la adivinanza misteriosa!
A ver. Estoy dentro de él y no puedo entrar en él.
¿De qué estoy hablando?
Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz.
¡Ah, qué bien friegas, hombre!
Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico.
Y mire qué piernas tan flacas y feas, de veras.
Continúa escuchando Noticias W con Vero Méndez.
Ya se fue, perdonen ustedes.
Gracias, León Ortiz, por las divertidas cápsulas que nos regalas los viernes en El Viaje Sónico. Y gracias también a ustedes, queridos madrugadores, por sus mensajes. María Asunción dice, Berito, los militares allá en Acapulco están, pero muy mal, en muy malas condiciones. Habrá que checarlo. Gracias, María Asunción, dice por acá Chacón. Berito, buen fin de semana para todos. Felicidades por esos 15 años de matrimonio. Ay. En las buenas, en las malas, en las mejores y en las peores, ahí vamos. Luego Lupita Catañón anda por acá, buen día, buen fin de semana. Gracias, Lupita, muchísimas gracias. Cada vez es más grande nuestra comunidad de madrugadores. Eso, ya saben, nos pone muy felices y muy contentos porque cada vez somos más los que trabajamos y los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. Mix Romero desde Estados Unidos, bonito fin de semana para todos. Vero, un fuerte abrazo. Gracias, Mix. Poncho también anda por acá. Poncho Mar dice, buenos días, Vero. Acá ya listos para trabajar desde Jalisco. Un fuerte abrazo. Gracias, muy bien. Todos los que empiezan su jornada laboral y también todos los que van terminando, porque mucha gente trabaja de madrugada. ¿Verdad, mi querida Angie? ¿Verdad que sí? Mucha gente va saliendo a estas horas del trabajo y también por ellos los saludamos y los abrazamos. Y también felicitamos hoy a todos los jóvenes, Hoy es el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Así lo ha determinado la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ha decretado el 15 de julio como el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, de los jóvenes. ¿Cuántas habilidades no tenemos los jóvenes? ¿Pasamos la estafeta informativa? Claro que sí. No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas. Mi querida Gaby, buenos días.
Buenos días, mi Vero. ¿Y cuáles son las habilidades de la juventud?
Uy, pues un montón.
Digo,
un
montón. Sí, nada más por ahorita que todavía dije, pues, ¿cuáles serán tú? Las habilidades,
dice,
¿no?
Dice la ONU. Acá, dice, mira, dice Luisito, Internacional
igual,
de
no
las
sé,
habilidades
chatear, saber usar el teléfono.
Híjole,
¿no?
Sí. Y lo vamos viendo por generación, por generaciones, híjoles.
Sí. Me llamó la atención eso, de verdad, de lo de las, ¿cómo se llama? Las habilidades de la juventud. Las, pero bueno, algunas serán, pero bueno.
Ay, algunas buenas.
Algunas buenas, sin lugar a dudas. Pues, Berito, llegamos al viernes, hijo, y hoy me costó un trabajo, debo confesarlo. O sea, hoy sí abrí el ojo y dije, ay.
Oye, sí, es que están muy intensas las semanas. Mira, sí. Operativo Topilejo, visita a Estados Unidos. Bueno.
Sí, ha estado muy intenso. Pero bueno, pues ya llegamos al viernes. Además es 15 de julio, o sea que quincena también. Así que bueno, pues estamos listos.
Ya suene la caja registradora, nos seremos más felices.
Exactamente. Pues traemos varios temas para cerrar la semana, mi Vero. Nos vamos con el INE. El Instituto Nacional Electoral buscará que al menos una candidatura sea para mujeres en elección de gubernaturas en Coahuila y el Estado de México en las elecciones del 2023. Esto ha sido polémico. No todo el mundo ha estado de acuerdo con ello. Vamos a platicar el tema con Adriana Favela, consejera del Instituto. Y la Fiscalía de la Ciudad de México imputa a 8 exfuncionarios del Metro, entre ellos sí, Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro, por el desplome de la línea 12. Vamos a tener reporte de la audiencia del caso con Dalila Sarabia, reportera de Animal Político. Y mira esta nota, es de verdad esas que uno dice, es increíble. La Secretaría de Educación Pública, la SEP, recortó el 95% del presupuesto para el fortalecimiento de los servicios de educación especial, es decir, casi todo. Sí. De las implicaciones vamos a hablar con Bárbara Anderson, periodista fundadora de Yo También. Y bueno, guardan, a ver, una pregunta para todos. ¿Ustedes guardan alimentos en los botes de yogurt o de crema o en alguno de esos? Bueno, pongan atención, porque Ricardo Sheffield, el titular de la Profeco, de la Procuraduría Federal del Consumidor, nos va a decir hoy por qué esta práctica es perjudicial para la salud. Así que todos ustedes que guardan en el tope.
Así de que pásame el de la crema y
el de la crema y ahí échalo. Bueno, hoy a las 9 de la mañana vamos a hablar con él, con el titular de la Profeco, porque esto es algo que acaban de sacar apenas. Caen casi $30 los precios del petróleo crudo por el temor a la recesión en Estados Unidos. Híjole, sí, se complica mucho todo. Va a ser el tema de Enrique Quintana. Es viernes, por supuesto, nuestro querido Javier Tejado, que analiza los temas más relevantes de la semana. Tenemos también a Susana Moscatel, de Deportes, Roberto Aguilar, buena música y después el fin de semana, mi Vero. Yo te mando un fuerte, fuerte abrazo y que con las habilidades de tu juventud pases un bonito fin de semana, mi Vero.
Ay, qué maravilloso. Así será. Gracias, querida Gaby. Para ti también que sea un fin de semana extraordinario. Y las espero el lunes a las 5, porque para luego es tarde.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
Transmitiendo con 250
Tlalpan 3000, Espartaco, Coyoacán, 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escuchar.